Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Comenzamos la explicación de las aleyas 33 y 34 de la sura de los grupos.
Quienes traen la verdad y la confirman, esos son los temerosos de Alá. Tendrán junto a su Señor lo que deseen. Esa será la retribución de quienes hacen el bien.
En el día de la resurrección, las personas se dividen en dos grupos, los creyentes y los incrédulos. En la última leya del programa de la semana pasada se mencionó el destino de los adoradores de ídolos y cómo su obstinación los lleva a los fuegos del infierno, debido a su negativa a valerse de la misericordia de Dios para realizar la verdad y arrepentirse. Las aleyas que le recitamos ahora son sobre los verdaderos creyentes y su reconocimiento de haber escuchado la verdad y creer en ella. Estos son los que siempre están conscientes de Dios y se abstienen de los pecados. Su fe está muy arraigada y se refleja en su discurso y comportamiento. Promueven la religión y nunca se entregan a ningún tipo de hipocresía. Los verdaderos creyentes son recompensados con la dicha eterna del paraíso, donde se les proporcionarán placeres espirituales y materiales legítimos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdad en el habla y el comportamiento refleja la fe en el corazón. Solo el que practica sinceramente los principios religiosos puede promover adecuadamente las enseñanzas dinámicas del Islam. De lo contrario, puede tener resultados negativos. Segundo, la dicha eterna del paraíso es la recompensa para los verdaderos creyentes. Y tercero, piedad y buena voluntad son dos palabras de uso común en el Sagrado Corán que están relacionadas entre sí.
Ahora escucharán la ley 35 de la sura de los grupos.
Que Alá borre sus peores obras y les atribuya con arreglo a sus mejores obras.
Los virtuosos y los piadosos siempre suplican a Dios Todopoderoso que perdone sus faltas y defectos, e incluso los pecados que han cometido debido a la ignorancia y que ahora se han arrepentido. Dios, el misericordioso, acepta sus súplicas de perdón y les otorga la mejor recompensa por las buenas obras que han hecho. Debe recordarse que la virtud no significa infalibilidad o protección contra cualquier tipo de error y pecado, dado que el hombre está obligado a errar en el momento en que se da cuenta de la gravedad de la fechoría y se arrepiente al buscar el perdón en la corte divina, el Señor misericordioso lo absuelve de sus faltas. Aquí la piedad actúa como un escudo para proteger a una persona de cometer pecados deliberadamente, al ser presa de las tentaciones del diablo. En el momento en que se cae el escudo de la piedad, los deseos carnales y las tentaciones satánicas se apoderan de tales personas desprotegidas. Para los penitentes que se arrepienten de sus malas acciones, el Señor misericordioso los perdona y los recompensa por sus buenas acciones.
De esta ley aprendemos que, primero, lo que es importante es la intención y el motivo de una persona para hacer el bien y evitar actos pecaminosos. Segundo, cuando nos limpiamos de la inmundicia de las malas acciones, la divina misericordia nos exime de nuestros errores, abriendo las puertas de las recompensas.
Subhan.
Ahora escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura de los grupos.
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
¿No basta Alá a su siervo? ¿Quieren intimidarte con otros fuera de él? Pero aquel a quien Alá extravía no podrá encontrar quien le dirija. Y a aquel a quien Alá dirija nadie podrá extraviar. ¿Acaso no es Alá poderoso, vengador?
Esta leía, aunque se dirige directamente al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, es para todos los creyentes y la seguridad de Dios contra los planes de los incrédulos. Significa decir, no te preocupes por las amenazas de los incrédulos y sus intentos de asustarte, ya que Dios es tu protector y los que se han extraviado no pueden hacer nada. Es Dios quien salvó al profeta Abraham, saludos sean para él, de quemarse en el fuego, a Moisés, saludos sean para él, del peligro del malvado faraón, y el profeta Jesús, saludos sean para él, de ser crucificado. La siguiente aleya habla de la guía divina y significa que cuando Dios es el guía, nadie puede desviarlo. Enfatiza que Alá Todopoderoso es el vengador y castiga a quienes atormentaron a los profetas o los martirizaron.
De estas aleyas aprendemos que, primero, un verdadero creyente tiene una fe profunda en Dios y no le teme a nada, incluidas las amenazas y los complots. Segundo, aquellos a quienes Alá ha dejado en su camino de extravío debido a su intransigencia y rechazo a aceptar la verdad nunca siguen el camino correcto. Tercero, Alá es el guía supremo y castigará a quienes atormentan y torturan a los profetas, así como a los verdaderos creyentes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles estas series que esperamos sea de su gusto.
En este programa les presentamos la industria de alimentación de animales y la industria avícola de Irán. Se dice que anualmente unos 100 millones de personas se suman a la población del mundo. Y hasta el año 2040, más de 9.000 millones de personas vivirán en la Tierra. El abastecimiento de la seguridad alimenticia del ser humano es una de las preocupaciones de la comunidad mundial. Tras el aumento de la población global, aumentará también la demanda de consumo de los productos de animales. La importancia de este asunto se observa más cuando vemos que la crisis de la sequía por el calentamiento de la tierra ha provocado una tasa negativa en la producción y consumo de los productos de cultivo. Otro asunto relevante es la higiene en todas las áreas de la ganadería y avicultura como fuentes alimentarias. Actualmente, una de las importantes industrias alimenticias de los pueblos del mundo son los productos cárnicos. Diariamente, un gran volumen de los productos alimenticios que entran en los mercados de consumo del mundo son derivados de animales, incluidas las aves. En la cadena de la producción de carnes, uno de los elementos importantes es la alimentación de los ganados y avícolas. La comida de los ganados es la parte más importante de la cadena de abastecimiento de alimentos ricos en proteínas en las sociedades. La alimentación del ganado consiste en abastecer con los alimentos necesarios para los animales de granja, como forraje, alfalfa y hierbas de jardín. Según la evaluación de la Federación Internacional de la Alimentación de Ganados, Avícolas y Acuáticos, en los recientes 20 años, el proceso de la producción industrial de alimentos para este sector ha crecido un 40%. En el año 2015, casi 1.000 millones de toneladas de todo tipo de comida para ganado, aves y animales acuáticos se produjo a nivel mundial. En base a cifras globales, en el año 2016, más de 30.000 unidades industriales en el mundo estuvieron involucradas en la producción de alimentos para ganado, aves y peces. El papel de estas unidades, además del aumento de la producción y actuación, es la entrega de una comida sana y de mucha calidad y elevado nivel de seguridad alimenticia. Actualmente se produce y se consume casi 1.000 millones de toneladas de todo tipo de alimentos para ganado, aves y peces en el mundo.
Han pasado casi 7 décadas desde el inicio de las actividades de la industria de comida de ganado, aves y peces en Irán. La historia de la creación de la industria de la producción de comida para ganado en Irán se inició con la creación de campos de cultivo para alimentos de aves de granja en este país. Transcurrido el tiempo y con el aumento de las inversiones en este sector, actualmente la industria de la alimentación del ganado de Irán produce más de 50 tipos de alimentos necesarios en el país. El ciclo financiero anual de la industria de alimentación de ganado en Irán llega a 15.000 millones de dólares
y los productos de esta industria, además de abastecer las necesidades internas, exporta el excedente a países de Asia Central, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Siria. Actualmente, 20.000 personas trabajan de forma directa en las fábricas de producción de alimentos para ganado en diferentes provincias de Irán. A ese respecto, algunas empresas científicas también tienen múltiples actividades para la mejora y la elevación de la calidad de alimentos para ganado en el país. Uno de los éxitos de los investigadores iraníes en este campo es la presentación de 6 productos complementarios probióticos especiales para ganados, aves y peces. En base a la definición de las organizaciones mundiales de la FAO y la WTO, los probióticos son complementarios alimenticios que consisten en microorganismos que, tras la destrucción de los microbios de intestino, dejan ciertos efectos eficaces en ganados, aves y peces.
La industria de la avicultura de Irán incluye todo tipo de aves de corral como pavos, patos, gansos, codornices, perdices, faisanes, avestruces y pollos. Entre los productos destacados de la industria avícola persa se pueden aludir a los huevos y carne de pollo. De hecho, desde el punto de vista de la alimentación, la carne de pollo y los huevos son algunas de las comidas comunes baratas y con mucha calidad de casi todos los pueblos del mundo. Dado el alto valor alimenticio de los huevos, varios millones de personas en el mundo lo consumen diariamente y de diferentes formas. Los huevos contienen un nivel considerable de proteína de mucha calidad y aminoácidos requeridos para el crecimiento. Este producto alimenticio es una fuente rica de hierro, fósforos, minerales raros, vitamina K, A, E y todas las vitaminas del grupo B. Los huevos se encuentran en el segundo lugar después del aceite de pescado desde el punto de vista de la cantidad de vitamina D. También, en cuanto a la producción de energía, el huevo mediano produce casi 77 calorías de energía. La cáscara de huevo contiene altos niveles de calcio y se utiliza como complemento de minerales en la comida de ganados y aves, así como en los abonos de la tierra. Anualmente, 70 millones de toneladas de huevos se producen en el mundo e Irán ocupa el 11º lugar en la producción mundial de este producto. Irán, entre los países de la región, cuenta con una buena situación en la exportación de huevos y en los recientes años ha exportado este producto a más de 10 países de la región.
Otro producto de exportación iraní en el ámbito de la industria avícola son los pollos. Actualmente, más de 500 granjas de pollos tienen amplias actividades en el país y están administradas por 300 empresas. El nivel de la producción de los pollos en Irán es de 100 millones de pollos cada mes y, dada su gran producción, se exportan a los países vecinos. Irán es el mayor productor de pollos en la región de Oriente Medio. En las pasadas 4 décadas, con el apoyo de los gobiernos del sector privado, las compañías avícolas se han desarrollado en el país. Con el desarrollo de esta industria, se ha creado un nuevo ejemplo del consumo de los productos con proteína entre las familias iraníes y actualmente el consumo anual de carne de pollo en Irán es más de 2 veces el consumo mundial. Cabe mencionar que desde el punto de vista de la producción de la carne de pollo, Irán se encuentra entre los primeros 10 países del mundo. Las provincias principales de la producción de carne de pollo en Irán son Mazandarán, Khorasán, Fars, Isfahan, Azerbaiyán Oriental, Markazi y Teherán, y en conjunto ostentan la producción de la mitad de la carne de pollo en el país persa. En la actualidad, para el aumento de la rentabilidad y la reducción de los residuos de la industria avícola de Irán, ha aumentado la tendencia hacia el uso de las patas de pollo en forma de productos empacados y respetando los reglamentos y el estándar nacional de Irán. En base a las investigaciones realizadas, las patas de pollo contienen muchas proteínas, vitaminas y minerales vitales para el cuerpo. Esta parte del cuerpo de pollo, además de uso alimenticio en algunos países, se emplea en la producción de geles médicos y cosméticos. Al lado de los asuntos económicos, este producto alimenticio tiene múltiples beneficios en el tratamiento de enfermedades vinculadas a los huesos y articulaciones, como la osteoporosis. Las patas de pollo ayudan al tratamiento de las enfermedades de rachitis, decaimiento de caries y cartílagos. Además, son útiles para la prevención y el tratamiento de las articulaciones de la voz y también ayudan a la recuperación de fracturas óseas y la reducción de la tensión sanguínea. Asimismo, previenen las caries dentales. La mayor parte de las patas de pollo de la industria avícola de Irán se exporta a los países del sureste de Asia como Vietnam, Hong Kong, Tailandia y Laos.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Irán hoy.
En los últimos acontecimientos, la Organización de Energía Atómica de Irán anunció que las cámaras de vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que registran datos más allá del acuerdo de salvaguardias en el país, han sido desactivadas. Según las autoridades, esto fue solo una respuesta parcial a la reciente resolución adoptada por el Organismo de Control Nuclear o la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica contra el programa de energía nuclear de Teherán. La Organización de Energía Atómica de Irán afirma que si bien la República Islámica ha cooperado ampliamente con la Agencia Nuclear de la ONU, la agencia lamentablemente ha ignorado el hecho de que dicha cooperación voluntaria significa la buena voluntad de Irán y lamentablemente la agencia ha sido desagradecida por esta asociación considerándola un deber de Irán. Como resultado, Irán decidió apagar las cámaras del acuerdo de ultrasalvaguardias o los monitores de enriquecimiento en línea y los medidores de flujo de la agencia a partir del 8 de junio. No hubo una respuesta válida a la decisión de Irán, pero no quedó sin respuesta. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania propusieron una resolución contra Irán. Fue aprobada con 30 votos a favor, 2 en contra de China y Rusia y 3 abstenciones. El detonante del último movimiento de las potencias occidentales fue un informe emitido por la Agencia Internacional de Energía Atómica luego de que el director general de la agencia, Rafael Grossi, hiciera un polémico viaje a Israel y se reuniera con los líderes del régimen a fines del mes pasado.
Soy Leila Faramarcí y están viendo Irán Hoy. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha estado en el extremo receptor de documentos artificiales proporcionados por Israel sobre el programa nuclear de Irán, según Teherán. La medida reciente para censurar a Irán parece haber sido una nueva técnica de presión por parte de las naciones occidentales, según analistas y diplomáticos internacionales. Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido pusieron su agenda miope por delante de la credibilidad de la Agencia Internacional de Energía Atómica al impulsar una resolución mal calculada y desacertada contra un país con el programa nuclear pacífico más transparente del mundo, tuiteó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh. El señor Assisi es diputado y el número 2 en el Comité Parlamentario de Seguridad Nacional. Fuimos al Parlamento en el centro de la ciudad para encontrarnos con él.
Ebrahim Assisi, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Algunos grupos y movimientos políticos establecen plazos y afirman que la fe de Irán se determinará en un momento específico. Hemos escuchado declaraciones similares desde los primeros días de la victoria de la Revolución Islámica. Mire, nuestra revolución salió victoriosa el 11 de febrero de 1979. El 16 de febrero hubo enfrentamientos en algunas partes de Irán con el objetivo de subvertir al gobierno. En ese momento solían decir que el sistema islámico terminaría en una semana. Durante años, nuestros enemigos han estado soñando con infligir daños al sistema islámico. Pero los movimientos, grupos e individuos ni siquiera pueden pensar en la subversión de nuestro establecimiento. Esos países y coaliciones que se autodenominan potencias mundiales no pueden pensar en la subversión del establecimiento islámico. Pueden tener éxito en infligir un golpe menor, hacer una penetración o organizar una operación contra la República Islámica. Tales medidas no son gran cosa, no pueden ser vistos como un signo de su poder.
También, en referencia a cómo Irán ha respondido a la hostilidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió una declaración mencionando el enfoque no constructivo de la agencia, diciendo que la República Islámica ha tomado medidas prácticas quid pro quo que incluyen la instalación de centrífugas avanzadas y la desactivación de cámaras que funcionan fuera del acuerdo de salvaguardias. El señor Pakajin es un ex embajador que comparte sus puntos de vista políticos con nosotros de manera detallada. ¿Cómo vio a Irán reaccionando a esta resolución?
Mohsen Pakajin, ex diplomático iraní.
En una medida sabia, la Organización de Energía Atómica de Irán desactivó las cámaras de la IAEA que operaban fuera del acuerdo de salvaguardia. Por supuesto, este es el derecho de Irán y parte del Plan Integral de Acción Conjunta. Este derecho se concede a Irán de acuerdo con el derecho internacional. Por lo tanto, el futuro de la cooperación de Irán con la IAEA depende del comportamiento de la agencia hacia Irán.
Sin embargo, los informes de los medios indican que más del 80% de las cámaras de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Irán todavía tienen acceso a los datos en el marco del acuerdo de salvaguardias que seguirá funcionando como antes.
Said Khatibzadeh, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.
Definitivamente no podíamos dejar sin respuesta el comportamiento politizado y no técnico de la agencia. Nuestras acciones habían sido decisivas y proporcionadas. Lo que Irán está haciendo ahora cae estrictamente bajo sus obligaciones de salvaguardia nuclear. Lo que Irán ha dejado de hacer son sus acciones voluntarias. Es desafortunado que el director general de la IAEA no sepa esto o intencionalmente plantea las medidas de Irán de manera diferente. Irán tiene derecho a poner fin a los compromisos que asumió como un gesto de buena voluntad.
Hassan Beheshtipur, analista político.
Como investigador, creo que en última instancia debemos trabajar con la IAEA. Esta organización es una institución jurídica internacional y no ganaremos nada interrumpiendo nuestra cooperación con ellos. Después de todo, estamos produciendo uranio enriquecido y nuestras centrifugadoras están funcionando. Si continuamos nuestra cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, Estados Unidos, Reino Unido, Israel y otros no tendrán excusa para ejercer presión sobre Irán.
La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó y verificó que Irán ha declarado su plan para instalar dos nuevas cascadas de centrífugas IRCI avanzadas en Natanz, en la provincia central iraní de Isfahan. El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrut Kamal Bandi, dijo que este país está normalizando medidas adicionales, incluso dada la resolución aprobada contra este país por la Junta de Gobernadores de la agencia.
Ebrahim Azizi, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Una de las buenas características del sistema islámico es su paciencia. Nuestra estrategia se basa en dos principios de acción inteligente y resolutiva. Si esta estrategia nos lleva a tomar decisiones más serias, más allá de usar centrífugas modernas y enriquecer más uranio, aprovecharemos esas oportunidades.
Se cree que la medida para censurar a Irán en la Agencia Internacional de Energía Atómica se basa en la información contenida en dos informes trimestrales de la misma agencia sobre el programa nuclear de Irán que se distribuyeron recientemente entre los miembros de la Junta. Un informe dijo que Irán no ha satisfecho completamente las preguntas de la agencia sobre tres sitios nucleares previamente no declarados.
Lo que recibimos de ellos claramente no es suficiente o es inadecuado. Así que con esto no podemos avanzar y el problema aquí es que Irán necesita seguir trabajando con nosotros. Tienen un programa nuclear muy importante, muy ambicioso, como saben.
Hassan Beheshtipur, analista político.
Nuestro problema es con la Agencia Internacional de Energía Atómica. La IEA tiene 13 preguntas para Irán y debemos responderlas. El gobierno iraní dice que ya ha respondido las preguntas, pero la agencia dijo que las respuestas no han sido racionales desde el punto de vista técnico. La IEA le dio a Irán 3 meses para dar respuestas. Ahora, la agencia dice que no ha recibido nuevas respuestas y, por lo tanto, ha remitido el tema a su junta de gobernadores. La junta de gobernadores luego aprobó una resolución contra Irán.
Calificando los informes de no justos y ni equilibrados, las autoridades iraníes vieron una mano israelí en los hallazgos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se teme que la presión ejercida por el régimen sionista y algunos otros actores haya provocado que el camino normal de los informes de la agencia cambie de técnico a político.
Mohammad Eslami, jefe Organización de Energía Atómica de Irán.
El régimen sionista produce documentos falsos y lleva a cabo actos de sabotaje, incluido el sabotaje industrial y operaciones terroristas. Lamentablemente, tales actos no son condenados ni confrontados, sino que son bienvenidos. Naturalmente, esta es una batalla entre el bien y el mal, que permanecen en su lugar antes de que nuestros objetivos no retrocedan.
Además, el comunicado de la Cancillería menciona que la Agencia Internacional de Energía Atómica parecía haber resucitado estos temas de 2004-2005 que habían sido resueltos entre las dos partes hace 7 años. Parece que algunos han olvidado que todos los temas pasados se cerraron de una vez por todas, el 15 de diciembre de 2015 por la Junta de Gobernadores.
Hassan Beheshtipur, analista político.
En los últimos 18 años, Irán ha estado bajo la inspección más severa por parte de la IEA. En términos de tecnología y medidas tan estrictas, no tienen paralelo en la historia de las inspecciones de la agencia. Y hasta ahora Irán ha cooperado plenamente con la IEA para disipar cualquier duda a este respecto. Por supuesto, no debemos olvidar que el 15 de diciembre de 2015, la Junta de 35 Naciones de la Organización de la Supervisión de la ONU decidió cerrar su investigación sobre la posible actividad secreta de Irán para fabricar una bomba nuclear. Esto significa que ya llegaron al punto de confiar en que Irán nunca busca lograr una bomba nuclear y que este caso ya está cerrado, pero al parecer sus integrantes se han olvidado de tan importante tema.
La República Islámica afirma que Grossi, un diplomático experimentado, está bailando al son de Israel al criticar el nivel de las revelaciones en los tres sitios iraníes, diciendo que la información sobre la que está maniobrando ha sido proporcionada por Israel. Grossi visitó Israel y no Irán antes de la última reunión de la Junta de Gobernadores, como lo hizo en la víspera de las dos últimas reuniones, que algunos vieron como una señal de que la agencia se estaba preparando para endurecer su posición hacia Irán.
Mohsen Pakain, ex diplomático iraní.
La medida del señor Grossi es totalmente politizada y poco constructiva, e incluso puede ser criticada por la Junta de Gobernadores si hay algo de justicia en la Junta. Después de las medidas por motivos políticos de los tres países europeos y la visita de Grossi a Israel, introdujeron una resolución contra Irán basada en la información falsa proporcionada por Israel.
Irán y las potencias mundiales pactaron en 2015 el acuerdo nuclear en el que Teherán limitó drásticamente su enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Estados Unidos abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear, oficialmente el Plan Integral de Acción Conjunta, en 2018 e impuso duras sanciones a Teherán. Irán comenzó a impulsar gradualmente su programa nuclear un año después, manteniendo que era estrictamente pacífico. La decisión del expresidente estadounidense Trump de violar y abandonar imprudentemente el acuerdo nuclear con Irán fue un fracaso evidente que el ahora presidente estadounidense Biden condenó con razón. Terminaron las restricciones al programa nuclear de Irán. La seguridad regional se deterioró considerablemente y Estados Unidos e Irán estuvieron al borde de la guerra sin avances en materia de seguridad. Al asumir el cargo, Biden tuvo la oportunidad de romper decisivamente con el enfoque fallido de Trump y señalar que Washington se tomaba en serio el cumplimiento de sus deberes internacionales. Pero a pesar de la gran oportunidad de una reversión total de la política sobre Irán, Biden vaciló.
Mohsen Pakain, ex diplomático iraní.
No solo se abstuvieron de levantar las sanciones fallidas contra Irán, sino que también las aumentaron de alrededor de 700 a más de 1.500. Esta es una indicación de que Estados Unidos no se comprometió con sus promesas. A pesar de todo esto, hemos mantenido estrechas relaciones con la IAEA y honrado nuestros compromisos más allá del acuerdo de salvaguardias. También mantuvimos cámaras de la IAEA en nuestras instalaciones nucleares.
En lugar de actuar rápidamente para restaurar el acuerdo a principios de 2021, los candidatos al gabinete de Biden comenzaron a insinuar que Irán primero debía volver a sus compromisos, sugiriendo que Estados Unidos consultaría con socios de la región y buscaría un acuerdo más duradero y más fuerte. Si bien las conversaciones para restaurar el acuerdo finalmente se iniciaron en abril de 2021, fallaron ante la falta de voluntad de la administración de Biden para levantar las sanciones críticas que el equipo de Trump impuso con el propósito exacto de crear obstáculos políticos para que Biden reviviera el acuerdo. Biden ha descartado el compromiso simbólico que probablemente rompería el largo estancamiento diplomático. Según los informes, Biden ha dicho que no levantará la designación de organización terrorista extranjera del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, aparentemente bajo ninguna circunstancia. La designación, que literalmente socava la diplomacia de Biden, no gana nada para Estados Unidos, como han argumentado funcionarios de Biden como el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, pero le han permitido bloquear una restauración del acuerdo independientemente.
Ebrahim Azizi, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
La resolución aprobada recientemente por la Junta de Gobernadores no es vinculante. Aunque disfrutamos de años de cooperación con la IAEA, la resolución no nos sorprendió. La razón es que la IAEA se ha distanciado del enfoque técnico y profesional que se supone que debe tener. El enfoque de la agencia es ahora más político que técnico.
El resultado final ha sido predecible. Irán está a punto de convertirse en una potencia nuclear en el umbral. En ausencia de un acuerdo nuclear restaurado, Irán ahora ha producido una cantidad significativa de uranio enriquecido hasta el umbral del 60%. Si Irán decide enriquecer aún más esa reserva, está a tiro de piedra de lograr una capacidad de enriquecimiento del 90%. Los iraníes comunes han sufrido durante 17 meses adicionales bajo las sanciones de máxima presión que Biden condenó una vez. Los aliados del Congreso se han quedado preguntándose por qué Biden tarda tanto en actuar.
Hassan Beheshtipour, analista político.
Mi punto es que hace dos años Estados Unidos no logró aprobar su propuesta de resolución contra Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU. En ese momento, solo la República Dominicana votó a favor de la resolución y 9 Estados miembros se abstuvieron. China y Rusia se opusieron y Estados Unidos quedó aislado después de fallar en 2 intentos. Ahora esa resolución ha cambiado y vemos que 30 países votan en contra de Irán en la Junta de Gobernadores. Entonces, creo que la continuación de la cooperación y negociaciones con la AEA para resolver este problema por la vía diplomática favorece a Irán. De lo contrario, más países se unirán a Estados Unidos en sus medidas contra Irán y esto no será a nuestro favor.
Mohsen Pakhain, exdiplomático iraní.
Por supuesto, podemos continuar las negociaciones, pero no debemos dar prioridad al acuerdo nuclear. Deberíamos centrarnos en la neutralización de las sanciones en dos frentes. Dentro de nuestro país tenemos que impulsar nuestra economía y confiar en nuestra economía. En el ámbito internacional debemos unirnos a coaliciones internacionales y colaborar con potencias euroasiáticas como Rusia y China para controlar las sanciones. También podemos unirnos a organizaciones transregionales como BRICS. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán envió recientemente una carta solicitando la membresía de Irán en BRICS.
Desafortunadamente, sin restaurar el acuerdo nuclear, no hay buenas opciones sobre Irán para Biden. Los llamados de los halcones para imponer más sanciones no harían nada para frenar los avances nucleares de Irán y probablemente provocarían una mayor escalada con Irán. Biden haría bien en evitar tales decisiones a toda costa. La pregunta es, ¿cuántas inspecciones está haciendo la agencia en la entidad sionista? ¿Está permitido incluso tener una inspección allí? Israel, que odia el PIAC y es el único poseedor de armas nucleares en la región.
Mohsen Pakhain, exdiplomático iraní.
Israel, que posee numerosas ojivas nucleares, recibió al señor Grossi. Este fue un movimiento motivado políticamente para presionar a Irán. Está muy claro que esta visita estuvo directamente relacionada con el caso nuclear de Irán. Y es triste decir que, como siempre, Israel está desempeñando un papel en la decisión de la Junta de Gobernadores de la AIEA contra Irán.
La visita de Grossi a Tel Aviv en este momento delicado en el que todas las partes están tratando de revivir el PIAC ha generado respuestas críticas entre muchos expertos políticos.
Mohsen Pakhain, exdiplomático iraní.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que los israelíes son felices? Básicamente creemos que lamentablemente la AIEA está espiando para Estados Unidos e Israel. Sin embargo, algunos de los países miembros han actuado de manera positiva y valiente. Me refiero a la política actual de la AIEA y del director general. Las decisiones tomadas en la agencia y sus actos son todos a favor de Estados Unidos y sus aliados, y sus planes traviesos contra Irán.
El hecho de que nunca ha habido una inspección de las instalaciones nucleares israelíes por parte de la agencia es de conocimiento común entre los expertos internacionales. De hecho, nunca ha habido una estadística única, clara y transparente del arsenal nuclear israelí. Sin embargo, el régimen sionista se permite acusar a Irán de engañar al mundo con mentiras e información falsa. Washington ha reconocido durante meses que llegará un momento en que los beneficios de no proliferación del acuerdo se vuelvan discutibles, porque Teherán está adquiriendo conocimientos nucleares irreversibles y se acerca rápidamente al umbral nuclear. Pero por ahora el impulso para revivir el acuerdo nuclear de 2015 parece haberse estancado debido a la designación de Estados Unidos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán como una organización terrorista extranjera, con Washington reacio a cumplir con la demanda de Teherán de eliminar al grupo de la lista negra para sellar el trato. En este sentido, una fuente cercana al aparato diplomático de la República Islámica dijo, si el E3 dejara de actuar como cómplice de Estados Unidos y el régimen sionista en la mesa mesa de negociaciones y también abandonara su inútil juego de culpas y en su lugar se centrara genuinamente en resolver los problemas, una reactivación del acuerdo nuclear sería realmente posible. Pero el diplomático subrayó el hecho de que Reino Unido, Francia y Alemania han fallado incluso en cumplir con sus propios compromisos bajo el PIAC, debido a la impotencia total para resistir a la intimidación de Estados Unidos detrás de la fachada y parecer ser absolutamente impotentes contra la coerción de Estados Unidos.
Ebrahim Azizi, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Hemos visto que los tres países europeos se suponía que iban a convencer a los Estados Unidos de levantar sus sanciones contra Irán. Patrocinaron una resolución contra Irán en la Junta de Gobernadores de la AIEA. Por otro lado, el señor Grossi, de quien se espera que bloquee las actividades nucleares no pacíficas, realiza una visita a Israel. Israel nunca se ha adherido al Tratado de No Proliferación Nuclear y posee ojivas nucleares.
Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. No obstante, la historia es progresiva. Sintonícenos nuevamente a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Adiós por ahora.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.